hipótesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Para el programa de hoy tengo el gusto, el verdadero gusto, de contar con la profesora Lucy Gabriela Delgado, del Departamento de Farmacia, quien ha pasado ya por lo menos en 4 oportunidades en este programa, y hemos sido testigos de su actividad, sobre todo en una faceta bien importante, no únicamente para la universidad, sino para toda la nación, como es el asunto de las políticas científicas. En este momento en que el país ya ha aprobado un ministerio en ciencia, tecnología e innovación, pues este tipo de discusiones se vuelven más que pertinentes, necesarias. Así que, Lucy Gabriela, primero que todo, mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y cuéntanos, ¿cómo percibes tú este tránsito de un instituto como era Colciencias a esto que tiene un nombre muy grande, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación?
Bueno, profe Mauricio, muchas gracias y gracias a la audiencia que yo sé que tiene este programa, que es una audiencia bastante inquieta sobre estos temas de actualidad y a la que quisiera dirigirme hoy hablando puntualmente de este tema que está puesto sobre la mesa, que está en debate, que coincide también con una de las tareas asignadas a la denominada misión de sabios o a la segunda misión de sabios. Sí. Entonces, quisiera aprovechar este espacio para hacer un poco de pedagogía, porque al margen de la estrecha relación que existe entre el sistema de educación superior y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, quienes lo integramos como que desconocemos su manera de operar. Nosotros somos beneficiados, hacemos parte del sistema, pero en la medida en que entendamos mejor cómo funciona todo este engranaje político, incluso podríamos aportar ideas para que realmente funcione como todos esperaríamos. Uh-huh. Y que ese conocimiento que se genera para resolver problemas realmente sea ese motor transformador de sociedad, de economía y de todo lo que esperamos para el país. Entonces, efectivamente, la historia científica del país, como el país mismo, tiene una corta historia, pero no significa que no exista. Nosotros uh-huh. tenemos unos antecedentes y una historia científica, y creo en este momento que somos supremamente afortunados, porque a pesar de decisiones erradas, porque a pesar de tener en ocasiones falta de voluntad política que se manifiesta en los escasos presupuestos, y esto no funciona sin presupuesto y sin políticas, a pesar de todo eso, las universidades donde se desarrolla más del 90% de la investigación científica y de la generación de conocimiento vía investigación o creación, creo que le hemos respondido al país.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que la sociedad debe sentirse orgullosa de las universidades públicas, pero en especial de nuestra sociedad.
Por supuesto. Sí. Exactamente. Entonces, yo creo que si frente a los retos y a las metas propuestas por el mismo país, por los mismos gobiernos, donde incorporan la ciencia y el conocimiento, pero quizás sin entender el cómo, que por eso es ahí donde patinamos, lo incorporan como parte del discurso, lo entienden parcialmente, esa importancia, pero yo creo que es nuestro deber entonces dar a conocer qué es lo que está pasando para que quizás salgamos de los laboratorios, porque en algún momento no vamos a tener ni laboratorios ni estudiantes, para empezar a hacer una gran discusión y un debate nacional de cara y como buscando que nuestros gobernantes, nuestros gobiernos, realmente articulen el qué, el para qué y el cómo. Entonces, hace más o menos unos 4 años, y me voy a referir a la última crisis para no hablar tanto de la transformación del instituto a departamento administrativo y de ahí a ministerio, pues históricamente, digamos en este tiempo reciente, evidenciábamos una baja sensible en el presupuesto asignado para la ciencia. Los 8 años del gobierno de Santos fueron desastrosos para los científicos. Uh-huh. Y para la educación en general. Los presupuestos se redujeron ostensiblemente. Sin embargo, y esa es una pregunta que frecuentemente nos hacían, que ¿por qué nunca nos habíamos quejado? Pues porque estábamos de alguna manera anestesiados como país con la esperanza de la paz. Uh-huh. Entonces, pues termina uno pensando de muy buena fe que, bueno, por la paz todos le apostamos y, perdón, todo vale. Entonces sabíamos lo que estaba ocurriendo, que en la medida en que había un discurso para la paz que subía, había unos presupuestos para la educación y para la ciencia que bajaban con gran evidencia. Esa baja en el presupuesto nos hizo que casi que por primera vez en la historia saliéramos a las calles a marchar por la ciencia.
Sí, 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 sí.
Que nos manifestáramos en plantones, no solo las universidades, sino las academias. Ver a los académicos del Colegio Máximo de Academias, de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la que me precio hacer parte, salir a hacer plantones y a manifestarnos contra esas políticas y esas decisiones, empieza a despertar un interés particular en ojo con las políticas. Y dentro de las salidas, porque reconozco que fueron unas salidas estratégicas, conformemos a ese departamento administrativo como un ministerio, uh-huh, por razones absolutamente pragmáticas. En este país y bajo nuestro estado de administración, nuestro estado de derecho, la asignación presupuestal y los debates presupuestales ocurren, bueno, obviamente dirigidos por el Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda, pero la distribución de los recursos, perdón la expresión, se debe a pujas entre los ministerios que ocurren en los consejos de ministros.
Así
y
es.
Pues obviamente mientras el director de Colciencias sea un invitado, en el mejor de los casos, con voz pero sin voto, pues jamás la ciencia iba a participar de esa puja por los recursos y siempre íbamos a vivir pues de las obras de los otros ministerios, de lo que dejaban como para que no nos sintiéramos borrados del presupuesto, pero nunca con presupuestos francamente asignados.
Y es que en un momento dado el director de Colciencias podría llegar a ser prescindible en esa toma de decisiones.
Absolutamente, absolutamente. De hecho, cuando se aprueba y se promulga la ley de las regalías, que se recibió tan buena noticia con tanta ilusión, esa fue una de las razones por las cuales el entonces director Jaime Restrepo Cuarta se retira de Colciencias, dejándole una muy fuerte carta respaldada por muchos de la comunidad científica colombiana frente al presidente Santos en ese momento, donde le dice pues definitivamente esto no es coherente ni corresponde a las ilusiones y a las metas que nos trazamos, ni con el presupuesto de las regalías y mucho menos con la política de ciencia, entre otras porque él ya ni siquiera lo recibía,
sí,
para darle una audiencia, muchísimo menos era invitado a los consejos,
claro,
de ministros. Entonces, claro, ni siquiera el cuidado de las relaciones personales con sus directivos del alto gobierno, Colciencias es un apéndice más.
Uh-huh.
Y así ocurrió con los 8 o 9 directores que pudieron pasar durante el gobierno anterior. Entonces,
eso fue otra cosa, ¿no? Era una de las maneras de medir el interés, era el grado de permanencia de un director en Colciencias.
Por supuesto, que eso tenía, era una inestabilidad derivada de múltiples factores. Cuotas políticas,
sí,
que pues se dan su palomita ciertos dependiendo ciertos periodos, y sumado a eso pues aquellos que sí intentaron, directores, jugársela por el país y apostarle a la ciencia, pues obviamente se daban cuenta rápidamente que había una profunda contradicción entre los discursos gubernamentales presidenciales y las realidades que ocurrían con la institución. Lo que pasaba realmente al interior de la institución era menos que una cenicienta conciencia. Entonces, el que no se iba por voluntad propia lo sacaban.
Aburrían. Sí,
sí, entonces, bueno, pasa así y estratégicamente empezamos a trabajar en la... Y digo empezamos porque la idea surge, entre otras, porque a mí me parece oportuno hacer el reconocimiento debido al profesor Fanor Mondragón, también académico de la Academia de Ciencias, sí. Y que en su momento fue vicerrector de investigaciones de la Universidad de Antioquia, empieza a construir los primeros borradores sobre la construcción de un sistema de ciencia operativo y funcional, el más adecuado que el que decíamos tener, en donde un ministerio tenía todo el sentido, ministerio y agencias que empezaran a acorde con necesidades sectoriales pudieran empezar a operar. Él hablaba de grandes institutos de investigación, no de los de las que por ilusión aparecían y desaparecían según el gobierno de turno, sino dar un cimiento y un fortalecimiento a verdaderos institutos sectoriales. También él mencionaba en esos primeros borradores, que hoy en día ya están mucho mejor elaborados, sobre universidades de investigación, de tal manera que este país tuviera materializado a través de esas instancias un sistema distinto al que teníamos, aún sabiendo que ese sistema, digamos, tan desarticulado y tan precario,
estaba respondiendo. Resultados,
entonces, así es, empezamos a tocar puertas, y de la mano de la academia, porque ahí también el doctor Enrique Forero y, bueno, distintos profesores y exprofesores que hacen parte de la academia, nos dimos a la tarea de buscar senadores, representantes, entendiendo que esto es un trabajo articulado entre el Estado mismo, ¿cierto?
No, y sobre todo, Lucy Gabriela, ahí existe como una especie, no sé si sea mito o como predisposición, los académicos y los políticos profesionales como que no tienen empatía, o era la percepción. Un académico por contraposición a un político en sus actividades cotidianas. Tocar las puertas de los políticos para un académico era un acto de valentía.
Pues así lo hicimos, porque yo tuve la oportunidad de ir a muchas de esas reuniones con miles de anécdotas.
Me
incluso
imagino.
Sentados durante 6-7 horas esperando a que nos atendieran, cuando finalmente alguno de ellos, el de la Comisión Sexta, donde se debate educación, ciencia, no atinaban darnos el espacio. En una vez, es real, después de 6 o 7 horas, nos atendieron en una cafetería a la vuelta del Congreso.
Sí, sí.
Realmente tener la yo creo que hasta, y no es ningún, es lo natural, pero tener hasta la humildad y la grandeza de saber que el propósito era más grande, que en cualquier caso uno, cualquiera dice, bueno, esto no es lo lógico,
no,
me voy.
No
nosotros aguantamos hasta esto que le estoy comentando, pero pues realmente eso era mínimo, con tal de que alguien nos escuchara y empezara, en el mejor de los casos, a comprarnos la idea de la necesidad de un ministerio y de hacerles esa pedagogía, porque de pronto ellos toman decisiones pensando que están haciendo lo correcto porque no tienen la suficiente ilustración. Entonces es nuestro deber, que decimos ser académicos, si fallamos en la pedagogía, pues no estamos cumpliendo tampoco con nuestra función.
Es muy cierto, sí.
Entonces, bueno, así lo hicimos, y finalmente, después de mucho trabajo con muchas asociaciones, también la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, su presidente María Piedad Villaveses, todos empezamos a hacer como objetivo común, a pesar de intereses particulares de cada asociación y demás, antepusimos el interés de la ciencia y de una nueva institucionalidad, y empezamos a hacer una fuerza común. Hasta que finalmente el profesor Fanor logró el contacto con el entonces representante Iván Darío Agudelo, que tomó esta idea de como su idea
causa
fuerza,
propia.
Su causa propia, y bueno, por fortuna ya después de todo este periodo electoral, él ya se lanza, ya no como representante, sino como senador, y ya estando en el Senado, pues vemos los frutos en diciembre del año anterior, y en enero particularmente, cuando se promulga la ley 1950, de enero de este año, que le da vida al ministerio y que nos da este 2019 para empezar a a pensarnos en la estructura y en la operatividad de ese nuevo ministerio. Hasta ahí todo iba muy bien, salvo en el debate público, yo debo decirlo, así se lo manifesté también al senador en su momento, porque nosotros estamos repitiendo exactamente la misma historia que cuando Colciencia se iba a transformar de instituto a departamento administrativo. Los mismos académicos fueron los que, digamos, bajo cautela y bajo el principio de precaución, dijeron, mire, si esto se va a politizar, es preferible tener un departamento administrativo y no un ministerio por el riesgo a la mala politización, a que eso fuera un fortín burocrático más, y entre más alta sea la instancia, claro, mayor es el apetito político, claro, y la inoperancia en ocasiones de estas instituciones.
Imagínate para los egos de algunos políticos ser ministro o ser director.
Por
así
supuesto.
De sencillo.
Sí, exactamente. Entonces, uh-huh, y bueno, y sumado a los dineros y a las posibilidades de manejar toda esta mal entendida burocracia y toda esa mal acuñado término mermelada, que es
terrible.
Nosotros nos acostumbramos a ese término, es una forma elitista y fina de corrupción, claro, de claro, legitimar la corrupción en las instituciones, claro. Entonces el riesgo, entiendo que cuando ya se promulga la ley 1286 y se le da vida al departamento administrativo, sí estuvo sobre la mesa el tener un ministerio, pero por cautela los mismos académicos apoyaron la creación o la transformación en departamento y no en ministerio. Pero bueno, en este momento, cuando se da la discusión sobre el ministerio, ya teniendo como quizás la madurez del país para decir, bueno, lo podemos blindar, podemos hacer control social, es importante tener un ministerio, que de alguna manera nos habíamos puesto de acuerdo, uh-huh, en el mundo académico y político, por supuesto, porque ya había, los políticos estaban apropiados de la idea, sale con el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 1951, donde señala que es a costo cero. Es decir, cero significa que con el mismo presupuesto, tal cual dice, que hoy funciona Colciencias, en sus dos rubros como entidad del Estado, que tiene un rubro para funcionamiento y un rubro para inversión, que sin que cueste más, textualmente dice que lo que vale Colciencias hoy en día será el mismo presupuesto que utilice el Ministerio.
O sea que, en principio, es simplemente un cambio de nombre.
Eso es lo que nos causó aquella desilusión tan,
claro,
franca en su momento.
Claro, terrible.
Entonces, eso es lo que significa costo cero. Costo cero para una entidad que si es un ministerio, algunos sin pretender ser fatalistas ni pesimistas, porque ese no es el mensaje, yo creo que hay mucho por hacer en este periodo antes de que salga esa estructura a cero costo. Es que si el departamento administrativo se le estaban dando atribuciones y funciones que incluso las cumplió también ese Colciencias, aún con sus limitaciones, porque un departamento administrativo administra, ejecuta, uh-huh, a pesar de que sus consejos nacionales de los distintos programas, a pesar de tener un gran consejo nacional asesor, son trazadores de política, realmente esa no era la competencia del Colciencias actual.
Uh-huh.
Es una instancia administradora, ejecutora de recursos. Un ministerio sí tiene que tener política.
Entonces, y muy serias.
Trazar política y tener agencias, departamentos administrativos, institutos, que a través de las cuales se ejecuten los presupuestos. No entendería cómo, con la misma planta que Colciencias hoy tiene, solo 50 funcionarios de planta.
Uh-huh.
El resto son 300 o 400 contratistas, donde está la mal llamada mermelada en ocasiones,
claro.
¿Cómo puede darle una estabilidad a un sistema naciente de ciencia y tecnología donde el ministerio es el eje central? Eso en administración pública debería despertarnos las alarmas de manera muy sensible para, claro, mirar cómo se va a hacer esa transformación o la creación de un ministerio, por lo menos con el mismo rubro de Colciencias, con la misma planta de personal de Colciencias. Y si a eso le sumamos el rubro de inversión,
uh-huh,
estamos en las mismas condiciones. Entonces, un ministerio sin agencia,
sí,
que va a planear política y a ejecutar la misma pobreza que hemos tenido durante los 8 o 9 años de la historia reciente del país.
Es muy complicado, ¿no? Muy complicado. También dentro del medio académico ha habido una especie de alarma, y para volver a utilizar la palabra, desilusión, ¿no? Todo parece indicar que en el nuevo plan de desarrollo, las regalías que antes iban a nutrir en algún porcentaje las actividades en ciencia y tecnología han sido disminuidas. ¿Eso es cierto o es una mala percepción?
Es cierto. Es lamentablemente cierto, y ahí me voy a referir a algunos puntos del acuerdo que se suscribió con los estudiantes en diciembre del año pasado, donde de los 18 puntos, 3 tenían que ver con ciencia. Porque pues obviamente la estrecha relación, no podemos hablar de educación superior si no hay conocimiento derivado de la investigación o de la creación. El primer punto de ellos, el primer punto del acuerdo con el movimiento estudiantil, refiere a que el gobierno nacional iba a presentar, como así lo hizo, una reforma al sistema general de regalías que le diera un presupuesto particular a la educación superior para estabilizarlo y para que tuviera algo similar al Fondo de Ciencia y Tecnología, pero para educación. ¿Cuál fue la ilusión del momento? Que si actualmente ese 10% del Fondo de Ciencia y Tecnología, buena parte de ese fondo, cercano a un 30, un 40%, hoy se destina a becas de posgrado, maestrías o doctorados, al descongestionar eso y pasarlo a un posible Fondo de Educación Superior, probablemente el Fondo de Ciencia y Tecnología va a estar exclusivamente destinado a lo que de verdad se requiere, investigación y desarrollo. Las famosas ACTIS que disfrazan todo de investigación, sino proyectos de investigación y desarrollo, y de alguna manera ordenar el sistema. Entonces, inversión para educación, infraestructura y becas en ese probable nuevo fondo para la educación superior, y el Fondo de Ciencia y Tecnología, 10% destinado a proyectos. Y la reforma al sistema general de regalías propuesta no solamente no contempla el Fondo Especial para Educación Superior, sino que quita, entre comillas, flexibiliza la inversión y ya no habría un fondo exclusivamente destinado para ciencia y tecnología. Ese primer debate que se dio hace un par de semanas menciona o refiere que se pusieron de acuerdo los congresistas en que el fondo no iba a ser tocado, no iba a ser tocado el de ciencia y tecnología. Pero es el primero de cinco o seis debates que se tienen que surtir, y no sabemos qué pase de aquí a allá, porque la presión de los gobernadores en época preelectoral
es altísimo,
también claro. Puede ser alta, y esa flexibilidad implica que si ellos no quieren invertir en ciencia, que se ha vuelto paradójicamente en un dolor de cabeza y en un talón de Aquiles, para ellos no invertir en lo que quieren, eso es un problema. Y los otros dos puntos del acuerdo que nos hicieron mucha ilusión y que lamentablemente no se han cumplido es el punto 8 y 9 del acuerdo, que refería a la inversión del 20% de los saldos apropiados no comprometidos que cada año todas las entidades del Estado dejan de ejecutar, y de eso pedimos el 20% para ciencia y tecnología adicional. Es decir, sonará muy duro, pero así fue. Estábamos pidiendo las obras del Estado para la ciencia. Lo que le sobra al Estado, el 20% que nos lo diera.
Ni siquiera las obras, la incapacidad de ejecución.
Bueno, igual se dejaron de ejecutar porque el proyecto se cae, digamos, para no se ejecutó, se murió el que lo propuso y ya no había por el tiempo. Digamos, no vamos a ponerle, digamos, sin satanizar el por qué no lo... Todas las entidades del Estado, por X o Y razón, dejan de ejecutar recursos. De eso pedimos el 20%. Y en su momento así nos lo ofrecieron y... simplemente en la última reunión del seguimiento a los acuerdos nos informaron que esa plata tampoco iba a ser posible, porque según el delegado de Hacienda le estábamos causando un déficit al gobierno nacional central.
Bueno, es que con las características del actual ministro de Hacienda creo que es difícil tener conversaciones racionales respecto a dineros públicos. Me siento un poquito preocupado por el futuro después de nuestra conversación, Lucy Gabriela. No me siento muy optimista.
No, es necesario que estemos alerta, por supuesto, ocupados y preocupados, pero más ocupados en mirar qué vamos a hacer. Yo no soy tan... Yo creo que se puede hacer algo aún en estos meses. Confío mucho en la misión de sabios, a quienes siempre les hemos recomendado, por lo menos desde esta orilla, que todo su trabajo traten de dejarlo articulado con una ley vinculante que incluya presupuesto. De lo contrario, todo ese arduo trabajo que va a ser la misión de Sabes va a ser un documento más como el de la misión que tuvimos hace 25 años. Y aún entendiendo los antecedentes, que aún quedando por ley, existen leyes, existen acuerdos que no se están cumpliendo. Peor aún si no tenemos un engranaje legal para el trabajo de la misión de Sabes.
Bueno, esperamos todos los miembros de la sociedad, Lucy Gabriela, que esta última aspiración tuya, manifestada de forma tan clara, se cristalice. Te agradezco mucho haber aceptado la invitación a este programa.
No, profe, muchas gracias. Siempre es un placer estar acá.
Y además, que quede de forma explícita la gratitud de la sociedad colombiana por la labor de ustedes, por la ciencia y por la tecnología de este país.
Muchas gracias, profe. Muchas gracias.
Y ustedes, nuestros oyentes, mil gracias por la audiencia. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Ulla.
Hipótesis.